12:03 minutos del mediodía, aquí en Pasando la Tarde, este espacio musical que es de ustedes. Bueno, siempre acompañados de música, de talentos nacionales, internacionales, y esta es una oportunidad bien especial que tenemos, una invitación particular. Pero Pau, tú allá desde el Control Master, súbele un poquito a nuestros oyentes para que nos contextualicemos de qué se trata. Así es, se trata del tributo sinfónico de Pink Floyd que se llevará a cabo este fin de semana en el Jorge Eliécer Gaitán. Pero qué mejor que sea nuestro invitado especial, Alejandro Vázquez, director de la orquesta, quien nos hable del tributo. Alejandro, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Hola, ¿cómo está? Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias por el espacio y contento de estar acá.
Bueno, no, para nosotros también es, digamos, una apuesta arriesgada, ¿no? Una apuesta arriesgada porque hay bastante tela por cortar, hay bastantes cosas que hay ahí, pero voy a intentar ir por orden. Lo primero, ¿por qué un director haciendo tributos a Pink Floyd?
Bueno, pues realmente no solo a Pink Floyd. Creo que la esencia de esta orquesta, la Filarmónica Metropolitana, primero en Medellín y ahora en Bogotá como distrito capital, pues es eso, es democratizar la música sinfónica y decirle a la gente que si le gusta la música sinfónica, solo que no sabe. Entonces, en ese propósito encontramos que hacer estos tributos, homenajes, donde la música sinfónica se mezcla con otros géneros, no solamente el rock, sino la salsa, el urbano, el hip hop, la electrónica, muestra que la música sinfónica sí es del agrado de todo el mundo y que la podemos disfrutar todos.
Así es, y además que muchos tenemos siempre en mente que sinfónico estamos hablando de Beethoven, de Bach, de Mozart, de Wagner. Pero no, no es así. También tenemos grandes exponentes del rock en este caso. Lo hemos visto en Metallica, lo hemos visto con Pink Floyd, lo hemos visto con solistas como Steve Vai. Pero hacer un tributo, lo primero que me lleva a mí a pensar en dónde uno consigue el score. El score, para los que están escuchando, es como las partituras de eso, ¿en dónde se consiguen?
Bueno, ese también es un trabajo muy juicioso que hacemos, que venimos haciendo desde hace rato, y es nosotros mismos hacemos los arreglos.
¿Transcriben los arreglos o no? No, es una guía.
Es una creación de cero. Tenemos un diseño sonoro, la orquesta con sus tributos y homenajes tiene una manera de ver y de hacer estas orquestaciones. Claro. Entonces, bueno, tenemos un músico muy talentoso que es Alex Zuluaga, que es el arreglista de estos tributos y homenajes, y nada, es de alguna manera es una co-creación de Pasión y Corazón, la Filarmónica Metropolitana, Alex Zuluaga, donde nosotros hacemos los arreglos específicamente para esta orquesta y para nuestros tributos y homenajes.
Ah, bueno, eso era un caso bien importante, ¿no? Y también entender que cuando se hacen estos arreglos ya queda algo único, o sea, puede ser la misma canción que ustedes han escuchado toda la vida, del Dark Side of the Moon, el álbum completo, icónico también e importante para la historia de la música y la historia de la humanidad, tal vez me corrige usted. Pero no, con arreglos nacionales, con talento totalmente nacional, ¿no? Pero algo más loco aún, algo que me parece más loco, la logística de esto. Resulta que nosotros, donde nos escuchan, siempre saben que estamos ubicados en Santa Fe de Bogotá, la capital de Colombia. pero esto no viene solamente el director y los músicos bases que uno diría, guitarrista, bajo, baterista, teclados, no, viajan todos, ¿sí o no? ¿Qué hay detrás de eso?
No, de un sinfónico hay una producción gigantesca, en la ciudad que sea, pero bueno, realmente es también en este tipo de tributos y homenajes que hacemos, la idea no es simplemente pensar en un concierto, sino en un proyecto. Y este sueño empezó con varios amigos en Medellín, Hugo Caro, que nos convoca, que nos presenta a Pigs of the Wind, que es la banda tributo, que nos busca como orquesta filarmónica para que ahí empecemos a soñar y hacer cosas chéveres en torno al rock específicamente, y nacen proyectos. Entonces, a partir de ahí, como te dije, como son arreglos únicos, hechos por nosotros mismos, para como magnificar ya la obra por sí grandiosa de Pink Floyd en este caso, pues quedaron unos arreglos que, ve, un concierto muy bacano, hizo lado y se llenó y muy chévere, ¿y qué pasa? Entonces como que bueno, no, repitámoslo, ¿cómo lo hacemos más grande, más pequeño? ¿Cómo lo llevamos a un pueblo? ¿Cómo lo llevamos a otra ciudad? Y pues así nació también la idea de hacerlo acá en Bogotá. Entonces viaja toda la producción de Pasión y Corazón, toda la parte técnica, tremendo, administrativa. Aquí en Bogotá también tenemos como ya de alguna manera una franquicia de nuestra organización, que es Pasión y Corazón Bogotá, con David, con Diana y con Andrés. Viaja toda la gente de producción de Medellín, unos grandes aliados como Te Árbol, que siempre nos apoya, los ingenieros, los técnicos, los stage. En este caso viene Alex también como arreglista y también a dirigir parte del concierto. Bacano. Es muy importante darle esa oportunidad a un joven tan talentoso como él. Y bueno, pues entonces mezclarnos también con lo que pasa en cada uno de los territorios. Y en este caso hubo la oportunidad de hacer la Filarmónica Metropolitana Distrito Capital con jóvenes músicos profesionales, talentos de Bogotá. Entonces bueno, yo creo que va a ser un proyecto muy bonito que la gente va a disfrutar. Llevamos casi 7 años haciendo tributos, homenajes, como democratizando la música sinfónica, haciendo cosas diferentes, y yo me atrevo a decir, no porque sea el concierto más cercano que tengamos, pero es uno de los más bonitos que nos ha salido. O sea, la obra de Pink Floyd es magnífica, tener la oportunidad de potenciarla y magnificarla más con los sonidos sinfónicos nos hizo realmente llevar a un viaje como nos lleva siempre esta música y estas canciones, y es uno de los conciertos que nos dejó la primera vez que lo hicimos como que uy, concierto.
Qué chimazo. Sí.
Brutal este concierto. Entonces, no se lo vayan a perder, que ya no quedan tantas boletas.
Alejo, tú también tienes, te veo joven, ¿sí? Digamos que siempre a veces tiene uno un imaginario de un director viejito, particular, regañón, ¿sí? Pero no, tú eres un man muy joven, ¿sí? Ya teniéndote aquí a menos de un metro, uno dice, es re joven. Digamos, porque primero en tu intuición como músico, como persona, ¿por qué director y no haberte ido como generalmente hacemos muchos? Yo también soy músico, inclinarnos hacia un instrumento, inclinarnos hacia la producción de audio, ¿por qué dirección?
Bueno, sí, soy músico, instrumentista también, primero fue violinista desde muy niño, y eso pues como que me dio la oportunidad y el bagaje de poder estar en orquestas sinfónicas desde muy joven. Fui docente también durante muchísimos años.
Porque, ¿de violín?
Porque empecé a hacer, así es, porque empecé a ser profe también muy joven, a los 17, 18 años ya era profesor del programa que me formó a mí. Entonces, ya más adelante fue que dije, ve, yo quiero hacer una organización social que ayude a que la música sinfónica sea un poquito más asequible para todas las personas, así como nos pasó a nosotros en Medellín, en las comunas. Y ahí es que nace Pasión y Corazón, que es nuestra organización, que básicamente busca como crear, desarrollar, fortalecer y democratizar la música sinfónica. La idea es como crear filarmónicas en territorios alejados, donde no hay tantas oportunidades para niños y jóvenes, pero artísticamente las dos filarmónicas metropolitanas, en Medellín y en Bogotá, pues también nos ayudan en toda esa parte artística y autosostenibilidad del proyecto. Entonces sí, no, fui violinista mucho tiempo, profe también de violín, y pues este deseo de democratizar la música sinfónica me lleva a la dirección ejecutiva y a la dirección orquestal.
Así, sí, bien, bien, bien particular, sí, es como un camino bien particular. ¿Alguna vez también soñaste, no sé, dirigir tal vez como las grandes obras de la humanidad, no sé, la novena sinfonía de Beethoven o algo así, o nunca ha pasado tal
vez? Sí, no, de alguna manera crecí tocando ese tipo de música. Y uno se imagina, uff, pues no solamente tocarla, sino también dirigirla.
Sí.
Siempre como violinista, pues tengo cerca al director. Entonces sí, aprendí muchas cosas y estuve pendiente porque en algún momento lo deseaba. He tenido la oportunidad de dirigir muchas de esas obras que la gente llama música clásica, que pues a fin de cuentas es música centroeuropea, música del folclore europeo, sinfónico. Y no, también he tenido la oportunidad. Es muy chévere, es algo que me llena muchísimo haber podido tocar muchas obras y dirigirlas también. Solo que sí tengo un convencimiento de la democratización de la música sinfónica,
Sí,
de la
claro.
música orquestal, de ese sonido, y que yo creo que puede estar en cualquier género musical, con cualquier
Sí.
artista, y que puede estar un poquito más asequible para todas las personas.
Así es. Pero bueno, digamos que el proyecto es gigante, ¿no? Es una. Poca gente también se lleva a los hombros un proyecto tan grande, ¿sí? Tú, desde el punto donde tú estás, cada uno desde su rol. ¿Dónde crees que es lo más complicado de tener un proyecto de esta envergadura, de hacer tributos sinfónicos a grupos de rock mayormente?
Bueno, yo creo que la complejidad siempre va a ser la financiación, ¿cierto? Siempre ha sido complicado, desde lo social hasta lo artístico. De lo social, pues poder llevar a los profes a los lugares, la dotación instrumental, ya estos tributos filarmónicos, pues lo que lleva a un relacionamiento con los teatros y las entidades de estas dos grandes ciudades y demás. Pero yo creo que no ha sido impedimento, no ha sido impedimento. Fue un camino bastante difícil, complicado por lo mismo. Es un poco más de filantropía, sin
Claro.
tener los recursos, nada más puro amor y pura pasión, pero que pues la vida nos ha premiado y hemos ido creciendo y también he encontrado un montón de gente en el camino que se ha sumado, que ha apoyado desde la manera en la que puede, ¿cierto? Como no, yo voy y doy clase a los chicos cuando de pronto no hay un proyecto donde se les pueda dar siempre el pago a los profes y demás, pero pues bueno, hemos venido creciendo, son 4 o 5 filarmónicas
Sí.
a fin de cuenta que vamos formando y realmente. Por más que haya sido un sueño allá en un barrio de Medellín que se llama Aranjuez, de crear una organización y demás, pues eso ya no es un sueño individual, ya es un montón
Sí.
de gente que ha hecho que esto siga creciendo y que sea exitoso en estos momentos.
Alejo, una consulta que a mí de verdad me inquieta mucho como músico es cuando yo estudié música, como te comenté hace un tiempo, y veía que los compositores hacían arreglos a orquestas, ¿sí? Era el examen final, y se los pasaban a la orquesta para que la orquesta a primera vista leyera la música que habían compuesto, ¿sí? ¿Cómo se prepara uno para ser director?
Bueno, pues realmente es el análisis de la obra, de la época, del compositor, qué quiso decir, y obviamente darle como tu toque, tu interpretación. Eso es básicamente el trabajo del director. Y sobre todo, y aunque es muy importante en vivo y es el metrónomo humano el que controla las entradas, el
Sí.
tempo y demás, pues el trabajo del director realmente es la carpintería antes de la obra.
Claro.
Es el montaje, son los ensayos, es entonces tratar de que 60 músicos copien tu idea y
Claro.
que este es el tempo y que esta es la manera de tocar y que esta es la manera de interpretar y que Beethoven quiso esto y que Mozart quiso aquello y que Wagner quiso lo otro. Entonces también estudiar al compositor, estudiar la época en la que vivió y compuso el compositor y, como te digo, ya darle el toque según ese conocimiento adquirido, ese estudio de la historia del compositor y de la época para que pues obviamente salga una obra.
Bueno, también en mesa, que no lo he presentado, pero que está en este instante, está nuestro director Néstor Ballesteros, quien ha sido siempre un melómano increíble, ¿no? Sobre todo como del rock. Nés, bienvenido a los micrófonos.
Óscar, muchas gracias. Maestro, qué gusto tenerlo acá en Uniminuto Radio. Y en ese orden de ideas y siguiendo un poco la conversación que ustedes tienen, hablaba de qué quiso decir Wagner, qué quiso decir Bach, Beethoven. Y en este orden de ideas, bueno, se nos viene el concierto de Pink Floyd, de esa versión filarmónica que ustedes proponen junto con la banda Pink of the Wing. Y de alguna forma, esa apuesta que ustedes traen, bueno, que también qué quiso decir Pink Floyd en ese orden de ideas, también trayendo un álbum que tiene ya 50 años, que es quizá de los más icónicos de la historia del rock, que de alguna forma recoge mucha de la angustia, la depresión, la capacidad humana de salir adelante, que en medio de todo es, son como las grandes emociones que recoge un disco como el Dark Side of the Moon, y que de alguna forma se lo habla en un contexto como el que usted describe. Aranjuez es una de las comunas de Medellín que quizá vivió uno de los momentos más complejos. ¿Cómo mezclar todo eso, no? Un poco la marginalidad de ese Aranjuez frente a una de esas obras maestras del rock, pero también frente a toda la propuesta filarmónica que también reúne pues un talento y sobre todo una narrativa mundial también, ¿no?
Bueno, sí, es buscar la manera de primero de no perder la esencia de Pink Floyd. Uh-huh. Algo que caracteriza a los tributos de la Metro es mantener la esencia de estos artistas que tributamos o hacemos homenaje. Uh-huh. Y potenciarlo o magnificarlo, como lo decía, con el sonido sinfónico. Entonces, es muy importante la esencia, que la banda con la que toquemos, sea en este caso Picks of the Wind para Pink Floyd, como Sonavana para Vania, como otros amigos con los que hemos hecho otros montajes, es que lleven un rato tratando de homenajear muy bien a esa banda. Entonces, que incluso hasta tengan instrumentos que la banda tuvo, los mismos efectos, pedales, que el plato, que esto. Entonces, eso es muy importante, mantener la esencia.
Sobre todo que ese disco, el Dark Side of the Moon, fue muy innovador en cuanto a lo que tiene que ver con la orquestación electrónica. Estamos hablando del año 73, hace 51 años, que de alguna forma se hacía no con teclados, sino con melotrones, se hacía con osciloscopios, o sea, ¿van a mantener esa esencia?
Esa es la esencia que queremos. Realmente el tecladista tiene toda esa esencia. Ahí están los stems donde se pueda, porque tampoco se puede traer toda la maquinaria,
sí, claro,
para hacerlo. Pero sí con un trabajo muy juicioso de sonar lo más parecido. Entonces la esencia es fundamental. Y partiendo de eso y hablando de esta primera parte del concierto, les voy a zapear, porque vienen muchas más sorpresas. No va a ser solamente el Dark Side of the Moon.
Okay.
Van a ser obras también de otros álbumes, sí, para que se preparen y disfruten, wow, muchísimo el concierto. Hablando específicamente de este álbum, sí es lo que tú dices, lo que recoge este álbum, que es como de esta oscuridad, ¿cierto? Pero que, pues, que la humanidad, la música, además, nos ha llevado muchísimo a eso. Y es a salir adelante, es a la esperanza, esa luz. Esa dualidad que siempre nos ha brindado de alguna manera Roger en su música, en sus letras, en sus álbumes, Pink Floyd en general. Entonces es eso, sí es mantener la esencia, es no desdibujarlo porque lo queremos hacer sinfónico. Entonces esto, no, hay un momento en el que tiene que sonar oscuro, porque hay que tocarnos de alguna manera, hay que movernos, pero obviamente la luz aparece y ahí es donde ya armónicamente y el diseño sonoro y lo que se escribe en los arreglos pues sale a relucir. Entonces la idea sí es contar que todos en la vida creo que tenemos un lado oscuro y un lado lleno de luz, y que lo importante pues siempre es ser claros con eso y verlo de buena manera, para que en este caso la música, desde la interpretación, desde el escuchar y el disfrutar, sobre todo, que lo que tratamos de hacer en estos conciertos es soñárnosla, como decimos en Medellín, es disfrutarlo, pero que sin que la esencia se pierda.
Y ustedes estaban hablando de estos chicos, de los que hacen parte de la Filarmónica Metropolitana del Valle de Aburrá, que son chicos que seguramente no conocían a Pink Floyd dentro de su escucha diaria, ¿no? Se encontraron con una propuesta sonora, instrumental en ciertos momentos, pero también con una grandilocuencia en las voces, que se encuentran también con una propuesta de... Es que Dark Side of the Moon tiene pedazos de jazz, tiene pedazos de rock, tiene... O sea, es un sinnúmero de influencias que de alguna forma se enfrentan estos chicos, que no era una música que era parte de su cotidianidad. ¿Cómo fue eso?
Pink Floyd tiene una riqueza musical, instrumental, de géneros, además muy importante. Creo que a pesar de que en Medellín pues, todos vivimos en comunas, unas más populares y más difíciles que otras, creo que hay mucha sensibilidad.
De acuerdo.
Muchos jóvenes, la Metro en Medellín está conformada por jóvenes profesionales, jóvenes estudiantes de música de las diferentes universidades, y allá tenemos una particularidad, y es que como hay un proyecto sociocultural que nos permitió a nosotros estudiar música sinfónica desde niños gratis en los barrios populares, en las comunas, pues mucha gente, aunque decidió por otra profesión, no quiere dejar de tocar.
De acuerdo.
Entonces tenemos una parte de la metro en Medellín que es de gente que llamamos amateur. Entonces yo creo que hay una sensibilidad muy grande en Medellín, a pesar de todo el género urbano y demás que se habla de la ciudad.
Y la salsa que Medellín es increíble, el despliegue, ¿no?
Creo que al final, aunque no muchos, nos encontramos sorpresivamente con cada montaje que hay gente que sí le gusta. Entonces, con Pink Floyd no hubo la excepción y, bueno, resultaban los 8 o 10 rockeros como que, qué honor, qué emoción. Como los otros como que, no lo escucho tanto, está complicado, es difícil de digerir Pink Floyd.
Porque cuando uno lo escucha le huele la cabeza.
Ajá, exacto, no es tan fácil, pero lo decía en otras conversaciones, la grandeza de la música de Pink Floyd es un reto y es un peso bastante grande, pero esa misma grandeza y esa dificultad permite crear y que hacer música, complementarla con los sinfónicos, sea también muy fácil. O sea, esa misma dualidad de lo oscuro y la luz también va en la música y en la interpretación, en la que, uy, qué cosa tan difícil, esto va a estar camelludo, pero después, pero se facilita tanto escribir, tocar, interpretar, que
los arreglos, ¿no?
Se vuelve un disfrute este concierto. Y por eso decía, más allá de que gusten más otros, unos hayan solado, otros casi no y demás, este es uno de los montajes que, como artista, como músico, como que,
qué chimba,
brutal.
Sí, o sea, qué brutal
concierto tan bacano.
Alejo, con respecto a eso, nos comentaste hace un tiempo que han hecho varios tributos, sí, pero este es uno de los más especiales. También la banda es que es muy especial, ¿no? Pero ¿qué otro grupo tú dirías, caramba, me gustaría hacerle, no sé, a Frank Zappa, Frank Sinatra, de esas big band, de esos, que tú digas, güey, madre, así como hoy estoy cumpliendo el sueño de hacer Pink Floyd, me gustaría mañana hacer
Pacho este Galán.
Pacho Galán, ¿por qué no?
No, música colombiana mucho, sí. La queremos. Hemos tenido la gran oportunidad, por ejemplo, de hacer homenaje al maestro Fruco.
De acuerdo.
Entonces, ese fue una cosa de locos y eso fue una fiesta total. O sea, eso fue un teatro completo en Medellín bailando con una orquesta, con el maestro Fruco, la maestra Teresita Gómez, sí, la gran pianista colombiana.
Que ahorita tiene concierto.
Bailando, sí, sí, ese concierto de Fruco, eso fue algo como
sacó
que...
Sacó disco el año pasado.
Sí, y tiene ahorita concierto con Higuera, Fernando Higuera, pianista también allá en Medellín.
Entonces, son sueños, yo creo que ya lo hemos hecho, ya tributos, aunque porque es muy complicado llegar a las verdaderas bandas, pues... Yo tengo tres bandas que me gustan mucho desde pelado, que son Metallica, Rammstein y Muse. Y ya tuvimos la oportunidad de hacer Metallica y Rammstein. De hecho, aquí un adelantico, vamos a hacer Rammstein el otro año en Bogotá, porque nos lo pidieron demasiado. En Medellín fue un exitazo, se llenó, fue mucha gente de Bogotá. Y yo, no, en Bogotá se quedó un montón de gente esperándolo. Entonces creo que vamos a hacer ese gran montaje aquí en Bogotá. Pero entonces es muy buena, musicalmente también grandiosa, pero que no es tan popular. Sí me gustaría de Muse hacer un sinfónico, porque también se presta, o sea, la calidad musical de la banda es brutalísima.
En ese orden de ideas, de esos artistas, y ya en términos de ese artista colombiano, por eso le preguntaba un poco, Pacho Galán, Lucho Bermúdez, Jorge Velosa, no sé. Siempre hay artistas del folclore colombiano que son muy rockeros. Yo siempre he pensado que un Jorge Velosa es súper rockero. Un Alfredo Gutiérrez es súper rockero. Un Fruco también es. Sí. En ese orden de ideas y partiendo un poco de la lógica filarmónica rock, en el colombiano, ¿cuál le sonaría así?
Sí, Lucho Bermúdez ha sido más normal. Hemos tocado arreglos de su música y de su obra y es, de hecho, cuando salimos internacionalmente, el repertorio que más llevamos para que conozcan la música colombiana.
Claro.
Estuvimos muy cerca hace un tiempo de hacer un sinfónico con Totó la Momposina, por ejemplo, lastimosamente, y en México además, o sea, no iba a ser acá, iba a ser una orquesta colombiana, la Metro, con la maestra. Pero no así, infinidad, no, nos ocurren demasiadas cosas que soñamos, que queremos hacer, vallenato así, bien, bien folclórico, Valledupar así presente, también nos gustaría muchísimo. Y hemos pensado también en las grandes bandas. No tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de coincidir con Elkin Ramírez, pero Kraken es una agrupación que como entidad ha apoyado mucho el proceso social de Pasión y Corazón, y hemos tenido la oportunidad de hacer la música de Kraken, aunque sin Elkin. Entonces, por ahí, y una sorpresita también bacancita que les adelanto, y es que otra de esas bandas grandes de Colombia, que es Estados Alterados, ya hicimos un filarmónico, pero ahora vamos a sacar el disco. Entonces, sí, realmente pensamos en todo esto. Si hablamos de democratizar la música sinfónica, es que artistas de siempre y recientes y de cualquier género tienen a disposición una orquesta para que soñemos eso que antes era tan lejano, que era un sinfónico, lo decías ahorita, Metallica, y antes de Metallica yo creo que había sido Scorpions, y muy alejado en el tiempo.
Pink Floyd,
pero era muy como uno por década. Sí, claro. Como uno por década, y las grandes, pero antes que sea tan, tan común, es complicado, y pues creo que ese es el trabajo también que quiere hacer la Metro.
Una pregunta. Yo recuerdo mucho haber escuchado una entrevista de Elkin Ramírez. El primer sinfónico de rock lo hicieron ellos. Sí. Ellos fue el primer sinfónico, y entonces en él el, decía...
En Jorge Eliezer Gaitán, precisamente. Que, fue en el 2001, 2002.
La fecha no la sé, pero en la entrevista sí la recuerdo por Radiónica. Y él decía que ese disco, con apoyo del Estado, costó 150 millones de pesos de su época. ¿Sí? ¿Cuánto puede estar costando hoy? Hay cosas como los televisores. Hace poco compré un televisor y supe que eso, de las pocas cosas que no han subido de precio, son los televisores. Eso ha bajado hartísimo. Sí. Pero hoy, teniendo el presente, ¿cuánto puede costar hacer un disco sinfónico como el de Kraken, que en esos años, hace 20 años... pudo haber costado 120 millones de pesos, pagándole a todos los músicos, ensayándolo, o sea, dando la mejor calidad posible, ¿sí? Que ni siquiera, digamos, uno de los retos que recuerdo que él ponía era en dónde lo graban. O sea, no hay espacios para grabar una orquesta bien grabada.
¿Sí? Toca en vivo.
Sí, a ellos lo hicieron en vivo, y esa es la manera también en la que buscamos nosotros el Estado, lo hicimos así. Pero si ya entramos de verdad a estudio...
Sí, ¿tú cuánto crees así? Obviamente
no, eso ya tiene... son 400, 500 millones de pesos.
Sí, sí, sí.
Más o menos.
¿Crees que puede estar hoy un disco
más
así?
Más o menos, sí.
Sí. Bueno, pero de todas maneras hay que soñarlo, ¿no? Si lo pudo Elkin en condiciones mucho más difíciles...
En otro momento de la historia también.
En otro momento de la historia más complicado.
Y fue complicado. En Medellín le cerraron las puertas para hacerlo. Lo hizo acá en Bogotá. Entonces, yo creo que... tal vez nunca lo reconozcan, pero yo pienso que Pasión y Corazón y la Metro, con estos tributos y estos homenajes, han hecho que el resto de las orquestas más tradicionales empiecen...
Abrirse.
Sí. Y ese es nuestro objetivo también. Creo que aplausos hay para todos, espacios hay para todos. Sí, uno no le quita nada al otro, todo lo podemos hacer. Y yo creo que es muy bonito y es muy chévere que lo reconozcan o no, este montón de orquestas profesionales, importantes, grandiosas que tiene el país, pues estén abriendo cada vez más para que estos tributos y estos homenajes realmente son para el público, para que la gente disfrute.
Y a mí... Ay, no, pero es que a mí lo que me parece más chévere, más bonito del proceso que ustedes tienen con la Metro, precisamente, es que surge de una base social, ¿no? O sea, de alguna forma es una oportunidad para salir de la marginalidad, para no caer en bandas, en combos, como lo llaman allá ustedes, y que estos pelados la dan toda, y son pelados que les cambia la vida para bien, y seguramente también a sus familias. También es un proceso de movilidad social, de encontrarse con nuevas realidades, de hacerle una apuesta por la paz, si se quiere, ¿no?
Sí, yo creo que es el objetivo principal, no solamente... ofrecer educación musical, sino ser un espacio para que muchos niños y jóvenes, en este caso, por ejemplo, de las filarmónicas pluriétnicas, tengan como esa experiencia de vida y esa esperanza de salir adelante. No necesariamente porque se vuelvan músicos, pero la oportunidad de estar en ese momento siendo músicos de alguna de esas orquestas pluriétnicas, por ejemplo, les ha permitido conocer la ciudad, que los aplaudan por su música y los admiren.
Trabajar, ¿cierto?, en grupo.
Trabajar en... No, es que una orquesta... para un niño y para un joven es un símil de la sociedad.
Total.
Entonces estamos ahí entre pares construyendo algo, desde la sección, que es violines 1, violines 2, violines, violas, chelos, contrabajos, madera, sí, bronces, percusión. Entonces cada uno ahí es como si fuera el barrio, claro. Entonces yo estoy construyendo algo con la gente de mi barrio, que es la fila. Pero después nos juntamos todos y entonces ya somos la ciudad. ¿Y cómo hacemos entonces para que esto suene más bacano, suene más chimba? Y la gente nos aplauda por nuestra música indígena, pero en versión sinfónica. Entonces ese tipo de construcción, yo pienso que siempre he pensado que la orquesta, una orquesta filarmónica, es un símil de la sociedad. Y de hecho, más allá de yo ser violinista o músico sinfónico y haber crecido en un proyecto sociocultural, uh-huh, como en el que crecí y me formé, la Orquesta Filarmónica es el grupo, es la agrupación musical de mayor formato en el mundo. Claro. Entonces también nos permite tener más niños y más jóvenes y más gente reunida. Entonces por eso también hacemos filarmónicas. Ese es uno de los objetivos. Y lo segundo es que pues, la etimología de la palabra filarmónica, a fin de cuentas, significa un grupo de personas apasionadas por la música. Entonces, por eso hacemos filarmónicas, por eso hacemos filarmónicas pluriétnicas. Uh-huh. Entonces, no solamente, ¿no? Si existe una filarmónica, tiene que ser como las europeas. No, vamos a aprovechar estos instrumentos y esta música que ya es de la humanidad, pero venga, mezclémoslo con nuestros instrumentos, con nuestras raíces, con nuestra música medicina, con los cuentos de origen, y creemos algo bien bonito.
¿Hay instrumentación tradicional?
En las filarmónicas pluriétnicas, sí.
¿Y en el montaje que van a hacer?
En el montaje que vamos a hacer de una orquesta ya tradicional, centroeuropea, por decirlo de alguna manera. Las Metro, tanto en Medellín y en Bogotá, son filarmónicas, orquestas tradicionales como las conocemos, centroeuropeas. Pero las filarmónicas pluriétnicas, que es el trabajo social que hacemos en los territorios, la filarmónica en Berachamí, que es la primera filarmónica indígena del, wow, país, la filarmónica negra en el Urabá antioqueño, sí, y a finales del año pasado la segunda filarmónica indígena, se llama la filarmónica Guayú de Huepiapa en La Guajira. Son orquesta escuela para formar a los niños desde cero, les llevamos instrumentos sinfónicos, pero hacemos un trabajo de co-creación con las comunidades, de investigación, para que su música y sus instrumentos hagan parte de esa,
de esa diversidad cultural tan rica que tiene nuestro país, y que, fíjense, ustedes resultan capitalizando todo eso de una manera en que asumen estos retos de grandes obras de la humanidad, pero también... imagino yo que también es sacar a la luz mucha de la música tradicional y música medicina que tienen estas comunidades.
Sí, eso es fundamental. Yo, de hecho, para serte sincero, pues Pasión y Corazón nació más con el enfoque social.
De acuerdo.
Era lo que más le interesaba. Solo que la Metro en Medellín fue una necesidad que yo no veía. De hecho, cuando decidí hacer Pasión y Corazón era para crear orquestas filarmónicas por fuera de Medellín. Uh-huh. Yo, pues Medellín ya lo tiene todo, tiene un programa sociocultural importantísimo, más de 8.000, 9.000 jóvenes estudiando música, tiene dos orquestas profesionales, tienen las universidades con sus conservatorios. Esa oportunidad que nos llegó a los barrios, a nosotros en los 90s, pues ¿por qué no los llevamos a algunos municipios y territorios más alejados? Pero haciendo todo eso y haciendo cosas chéveres ya con varios de esos proyectos, pues empiezan a llegar un montón de estudiantes que tuve en Medellín y, hey, profe, no, hacete una orquesta en Medellín, necesitamos otra orquesta. ¿Quién entra a estas dos profesionales? ¿No abren un cupo cada 10 años?
Sí, claro.
Entonces nos estamos graduando y ¿qué hacemos? Uh-huh. Pero además no solamente hagamos otra orquesta, sino como que, pero con lo que vos estás haciendo, uh-huh, que estás haciendo cosas diferentes, que como así que rock a lo paisa, que homenaje al rock de Medellín. Entonces como que, por lo mismo que hablamos ahorita, habían sinfónicos, no tantos, y solamente era de las superestrellas.
Uh-huh. Además, pero que
decir Medellín, que un rapero de un barrio en Medellín, simplemente, hey, claro, vamos, sí, a hacer cuatro canciones tuyas sinfónicas.
Claro, man.
¿Han hecho algo con Alcoríricos? Ya que
No, con Alcoríricos no, son del barrio, son de Aranjuez. Son de Aranjuez. Grupo Peligrosos también son de Aranjuez. Sí. Son vecinos, son un poco más cercano a Grupo Peligrosos y a Jeque. Pero lo que está pasando, sí, en ese sentido es muy importante. Grupo Peligrosos ya lo había hecho, ahora Alcoríricos lo está haciendo. Laberinto es otra gran agrupación de rap de Medellín, uh-huh, con la que quisiéramos hacer algo, pero también en el sentido de democratizarlo, el rapero que nadie conoce.
De acuerdo.
Claro, una chimba. Sí, sí,
sí. Y lo hemos hecho. Entonces, por ejemplo, en la Comuna 8 está AK-47, sí, el Nietzsche, mm, y un día, hey, es que tenemos un concierto en tu comuna. Tenemos,
se pega.
Se pega, cuatro canciones suyas, vamos a hacerle. Y yo, man, no podía creerlo.
Obvio, sí, claro.
Con Zombatá en la Comuna 13, que es un poquito más hip hop, con Pacífico, con un poquito más afro, y con ellos hicimos un concierto, un proyecto brutal. Y es que ellos tenían un proyecto base que se llamaba Terrazas Vivas, que era tocar y hacer artística en las terrazas de Medellín, en la Comuna 13, sobre todo, en el lado contrario a las escaleras. O sea, está el Graffiti Tour, las escaleras eléctricas, sí, muy bonita, mucha atención, pero de la vuelta y siguen perdidos y siguen ignorados y sigue siendo complicado a pesar de estar a la vuelta. Y ellos nos dicen, no, vamos a hacer un concierto. Yo, listo, vamos a montar la filarmónica en unas terrazas. Hicimos Terrazas Vivas, todo un montaje de hip hop, afro, muy, muy, muy del Pacífico, muy del Caribe, que es como la esencia de esa comunidad afro que está en la Comuna 13, y nos montamos ellos, bailarines y toda una filarmónica en las terrazas, y le dimos un concierto a la comunidad. Entonces, en las terrazas que no usamos, salía la gente, en los balcones, en las ventanas, e hicimos este filarmónico para esta comuna. Entonces, ese tipo de cosas son como que las que nos mueven y nos gusta.
Hace unas semanas, una gran polémica también, o sea, los paisas son cunas de deportistas y de músicos, ¿sí? Pero había una gran polémica, un poco molesta, fea, sobre la canción de Más 57, ¿no? Que generó tanta rasquiña, ¿sí? Porque sí, sí se dieron garra, o sea, se pasaron en su mensaje. Usted me está hablando de un proyecto social, aquí entre ni el hijo de puta, ¿sí? O sea, una cosa muy grande, muy, muy bien estructurada para toda nuestra Colombia, ¿sí? Pero una cosa sí es estos artistas que manejan millones de seguidores, que pueden dar un mensaje mucho más grande, y van y cometen eso. ¿Cuál es tu perspectiva desde todas esas vivencias que tienes intentando hacer música sinfónica, ¿sí? Y luchar contra una cosa que es imposible de luchar, que es contra las nuevas generaciones musicales.
Bueno, yo haría reggaetón filarmónico.
Yo lo haría. Claro.
Sí, yo lo haría porque pues de eso se trata.
Sí, claro.
Y las nuevas generaciones están escuchando eso. Realmente el mensaje no es el ideal, no solo de esa canción, sino de muchas de las canciones. No es algo nuevo, generaron muchísima expectativa y por eso la gente le prestó atención.
Claro.
Pero si analizamos, al final, hasta dentro de su sencillez, es la misma canción.
Sí. ¿Un poquito más de lo mismo?
Es muchísimo más de lo mismo.
Antes, y la producción, yo la escuché, a veces escucho a Maluma y son producciones brutales.
Sí,
pero lo que pasa es que la producción también medio pecueca, sí, medio. Me di la oportunidad de hacerlo y tengo que decir que a mí Maluma no me gusta, pero tampoco me disgusta la producción. Eso suena un cañón.
Es que yo creo, ahí está el asunto. Uh-huh. Una cosa es ser músico y otra cosa es ser famoso.
De acuerdo.
Una cosa es el arte, que es la música, y otra cosa es la industria de la música. Entonces, partiendo de eso, ahí es que mirar ciertas cosas. Es un producto plástico al cual se le nombra artista o músico y no lo son. Ahí hay que mirar ese tipo de cosas, ¿cierto? Es un producto, más que arte. Entonces, no es ignorar el mensaje, tampoco satanizarlo del todo, porque es que eso es lo que vienen haciendo de 20 años, no es nada nuevo. Solo que ellos mismos generaron muchísima expectativa y hicieron que la gente le prestara atención a cada cosa que iba a pasar en esa canción. Porque, pues, obviamente, utilizar el código del país,
claro.
Pues, hombre, sí, no son filósofos, es reggaetón. Pero si vos usás algo tan representativo de un país, pues la gente va a esperar que esa unión de estrellas y de famosos,
de los 8 más representativos,
pues,
del género.
Exacto, pues pase algo enalteciendo al país. Claro. Creo que ese fue el error.
Mostrando también su folclore. Exacto. O sea,
me parece muy chistoso porque también me di la oportunidad, yo me doy la oportunidad de escuchar mucha música, si no podríamos hacer lo que hacemos. O sea, con estos sí, con estos no, sería la mentira más grande del mundo, pues si ahí no estamos democratizando nada. Y escuché, por ejemplo, ahorita que está tan famoso, los ¿cómo se llaman estos? Los Tiny Desk, ¿cierto? Y viendo muchos Tiny Desk, vi uno viejo y era de Fercho. Básicamente son 4 o 5 canciones que termina siendo la misma, una, pero hizo algo muy, muy bien hecho en la producción, y fue que cada canción en su versión acústica tenía un instrumento colombiano de los diferentes que uh-huh. nos representan en las 6 regiones del país. Entonces, si es idea de él, de su equipo o de quien fuera, es muy bien hecho. Entonces, si tú lo analizas desde la producción y desde eso que yo pensé que iba a ser más 57, de enaltecer los ritmos y los instrumentos autóctonos de muchas de las regiones del país, pues yo creo que hubiera sido algo más chévere que lo que pasó, sí. que fue desafortunado, si hay que decirlo. Sí, fue
un disparo al aire.
Sí, fue.
Perdieron el papayazo de hacer algo ¡guau!
Sí, tuvieron, casi que tuvieron la oportunidad de cambiar la historia de cómo uno percibe también sí, su música, ¿sí? Y van y cometen tremendo error. Bueno, de todas maneras.
Ese Tiny Desk me cambió a mí la percepción, por lo menos de los equipos, porque es que esos artistas terminan siendo empresas.
Sí, de acuerdo.
Y muchas decisiones no son de ellos y hay un equipo gigantesco de mercadeo, lo veníamos hablando, que, pues, que hace que sean los famosos que son.
Sí, que tampoco es trabajo fácil, o sí. sea, la gente a veces también cree, me acuerdo cuando Shakira decían, porque habla francés, inglés, español, italiano, un montón de idiomas, y, ay no, pero es que se la pasa cantando, man. O sea, la gente, sí. ¿en qué universo vive? Véale, todo tiene el porqué y nada en la vida uh-huh. es gratis, o sea, todo tiene un sacrificio. Y sí, yo creo que también verlo, pero sí estar abierto a que las expresiones culturales son muy difíciles de guiar, ¿sí? Como que se dan a veces al azar, ¿no?
Y hay veces las arterias que abre la puerta a voces que buscan la censura y eso es lo que no tiene que pasar. Mm. Válido todo lo que están haciendo, sí, pero que no haya censura. Obvio, no tienen que perder el papayazo que tuvieron reuniendo a las figuras más rutilantes del género urbano en nuestro país. Noviembre 22, 8 de la noche, Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Las entradas están en tu boleta. Pink Floyd en tributo filarmónico con la Orquesta Filarmónica del Valle Metropolitana del Valle de Urra.
No, en este caso, Distrito Capital. Filarmónica Metropolitana, Distrito Capital, músicos jóvenes okay. de acá de Bogotá, profesionales. Va a ser un montaje brutal. Creamos ya dos orquestas. Sí, tenemos la Metro en Medellín y tenemos la Metro en Bogotá.
Buenísimo. Y van a estar con Pinks on the Wing, que es la banda base que va a estar interpretando toda la música del Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Va a haber una invitada especial, ¿verdad?
Sí, vamos a tener a Roxana
Restrepo,
vocalista en estos momentos de Kraken, también de otros proyectos pues personales de ella, una gran invitada. Siempre tratamos de que en todos los eventos, en todos los montajes que hacemos, hayan amigos, conocidos, invitados que sigan engrandeciendo este tipo de tributos.
Y que tuvo una participación rutilante muy, 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 muy interesante en este pasado Rock al Parque, que fue una de las bandas pues que se han ganado el Rock al Parque. Ella estuvo con Kraken haciendo las canciones del gran Elkin que nos acompaña desde el cielo.
Así es. Y sabes, también viendo eso, me llamó mucho la atención ahorita que estuvo Fabio Lioni,
sí.
que hicieron un sinfónico. Sí.
Lo hicieron en el Teatro Astor Plaza.
Sí, 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 sí.
Es el vocalista, bueno, hay muchos proyectos entre sí. los que están
Rhapsody.
Angra, estuvo en Labyrinth, estuvo en... Bueno, ha hecho las colaboraciones del power metal más interesantes a nivel mundial, ¿no?
A mí me gustaría es decir de...
Y estuvo con Roxana.
Sí, con Roxana y otras cantantes también de nuestro país. Si tuvieras la oportunidad de tener un artista internacional, tú dirigiendo así, en ese estilo...
Invitado.
¿Quién? Sueño así sea loco, mano.
No, pues el mismo Muse. Disco Muse, Dios mío. Pero hablando de Fabio, y lo hablábamos ahorita en un ratico que estuvimos conversando con Alex y con Karen, Juanes, Cata... un Rhapsody.
Uy, sí. Uy, sí.
O sea, naturalmente sería algo genial.
Apoteósico.
Sí, o sea, es transcribir y poder tocar en vivo esa música que escuchamos sería genial.
Sí, 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 sí. Bueno, las entradas están en tuboleta.com. Noviembre 22, 8 de la noche, en el teatro más importante de Bogotá, en el Jorge Eliécer Gaitán, ahí en el centro, en la séptima con 22, es eso más o menos. Para que no se pierdan, para que vayan, adquieran sus entradas. Y no se pierdan de esta maravillosa oportunidad de ver uno de los discos más importantes de la historia del rock a nivel mundial, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd en su versión y en su tributo filarmónico.
Así es, Nes. Bueno, ya saben que la invitación está ahí, que es una oportunidad, como tú bien lo dices, es una inversión. Así que
es una experiencia,
es una experiencia
total.
Alejo, el viaje, la invitación, por favor.
No, que no se lo pierdan, que va a ser una experiencia, o sea, no es un concierto, es una experiencia musical, visual, luminotécnica, en la que hemos trabajado con mucha pasión y con mucho amor, como hacemos las cosas en Pasión y Corazón y con las Filarmónicas Metropolitanas.
Y qué chévere eso que nos cuenta, que entre dos ciudades hacen una sola filarmónica. Muy bonito eso.
Y recordarles que cuando apoyan estos proyectos artísticos de la Filarmónica Metropolitana, pues ya saben que directamente están apoyando los procesos sociales de Pasión y Corazón con las Filarmónicas Pluriétnicas.
Así es. No queda más que la invitación este viernes 8 de la noche.
Así es. Bueno, a toda nuestra audiencia, recordarles que nos sigan por www.uniminutoradio.com, que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, por YouTube, por Instagram, por Facebook. Y bueno, también recordarles que aquí las puertas están abiertas para sus proyectos musicales, para sus proyectos artísticos. Esta es una ventana, la radio universitaria es una gran ventana para todas esas locuras en pro de nuestra sociedad. Así que muy invitados a que también sigan y continúen con nuestra parrilla de programación y nos veremos pronto. Una feliz tarde.
Tarde. Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad.